COPE. Estar informado.
1:33, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, soy Mario Alcudia, bienvenido como cada viernes a esta cita con la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid, en su edición diocesana El Espejo, en este 9 de mayo. En nuestra línea editorial hemos hablado hoy del encuentro de este viernes entre el Papa y el Secretario General de las Naciones Unidas con unos 30 responsables de organismos especializados de la ONU, reunión que se ha producido en un mal momento, ya que desde uno de los comités de este organismo se ha vuelto a acusar al Vaticano de connivencia con los abusos sexuales cometidos en el pasado por algunos clérigos. Desde luego, se trata de una injusta sombra de sospecha contra la Iglesia, que ha sido modelo en la puesta en marcha de medidas de prevención y lucha contra esta lacra, y donde la incidencia de estos casos ha sido muy inferior que en otros ámbitos. Y es que las acusaciones obedecen más bien a prejuicios. No olvidemos que algunas agencias de la ONU promueven en el tercer mundo una radical agenda ideológica antifamiliar y abortista, y el Vaticano es una voz muy crítica. En cualquier caso, Ban Ki-moon no ha visitado a un adversario, sino a un gran aliado, probablemente el mejor. Los últimos papas han sido grandes defensores del multilateralismo y de la legitimidad de las Naciones Unidas como foro en el que las naciones deben dirimir pacíficamente sus diferencias. También en este sentido vivimos hoy un momento crítico, con potencias regionales como Rusia desafiando la legalidad internacional. Hace falta, como pedía Benedicto XVI, refundar la ONU y dotarla de mayor poder efectivo, también en asuntos como el gobierno de la economía mundial. Pero eso será posible solo contando con los países del sur, no marginándoles en la toma de decisiones, ni por supuesto adoctrinándoles ideológicamente.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Una y 1:35. Sandra Madrid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Vamos a adelantar los contenidos de este Espejo de Madrid del 9 de mayo. Hoy lo primero va a ser hablar de la fiesta de San Juan de Ávila, el patrón del clero.
Aunque litúrgicamente la fiesta es mañana, este viernes se está celebrando en el seminario un acto de homenaje a los sacerdotes que este 2014 cumplen 25 y 50 años desde su ordenación. En un instante te presentamos a varios de ellos.
Bueno, luego después, en nuestro tiempo del Madrid de los Gentiles, queremos hablar de una auténtica ola de vida.
De hecho, la iniciativa lleva por título Tsunamis de Vida, y es que cada semana, a través de las redes sociales, un grupo de personas comprometidas con la vida se han propuesto demostrar que toda vida, incluso aquella en condiciones más complicadas, merece la pena.
Y los últimos minutos, a tan solo 6 días de su fiesta, vamos a hablar de San Isidro.
Te contamos la figura tan actual que sigue San Isidro para los madrileños y, además, claro, de los actos para conmemorar al que es nuestro patrón.
Y, por supuesto, como es habitual, vamos a estar muy pendientes a lo que tú nos vayas contando. Vamos a recordarte ya cuál es nuestro correo electrónico y nuestras redes sociales.
Nuestro correo electrónico, espejodemadrid@cope.es. En las redes sociales, en Facebook, somos El Espejo de Madrid, y en Twitter, @religion_cope, y también @espejomadrid.
Y, claro, como siempre, tenemos también el teléfono gratuito de COPE, ya lo sabes, el 950-6006. Gracias, Sandra. Hasta luego.
Hasta luego.
Una y 1:36, nos ponemos en camino, comenzamos ya el relato de la actualidad informativa de esta Iglesia que peregrina en Madrid en este 9 de mayo. Aunque es mañana cuando celebramos en el calendario la fiesta litúrgica de San Juan de Ávila, el patrono del clero español, su vicaría episcopal en nuestra archidiócesis ha adelantado este viernes los actos. A las 11 de la mañana, en el salón de actos del Seminario Conciliar, ha tenido lugar la conferencia Sacerdotes desde el Corazón, los escritos de Josef Ratzinger sobre el sacerdocio, que ha impartido el decano de Teología de la Facultad San Dámaso, Gerardo del Pozo. Y hasta ahora, la capilla del seminario está acogiendo la Eucaristía, presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid. Una jornada que va a concluir con una comida fraterna con los sacerdotes que celebran el 25 y el 50 aniversario de su ordenación. Quiero presentarte este viernes a varios de ellos. Por ejemplo, el primero, el más veterano, el que cumple este 2014 sus bodas de oro sacerdotales, Enrique Martínez, párroco de Santa Cecilia, que además ha intervenido en el acto de esta mañana en el seminario.
Días muy especiales, porque son muchos los recuerdos que se afloran, pero que están llenos de alegría. Y esta alegría y estos días, pues lo propio sería dormirse en los laureles y sentirme acabado, pero todo lo contrario, es una oportunidad para retomar energías y seguir caminando día a día, sin miedos, ni nostalgias, ni añoranzas.
Pues este es Enrique Martínez, que cumple 50 años ya como sacerdote. Otro de ellos es nuestro delegado de catequesis, Carlos Aguilar, que en este caso celebra sus bodas de plata, 25 años como sacerdote.
Es algo, en primer lugar, un motivo para dar gracias a Dios por este don tan maravilloso. Por supuesto que según han ido pasando los años, uno se ha ido dando cuenta de la indignidad y de lo que supone la gracia de Dios, ¿no? Por otro lado, un motivo para dar gracias a Dios por tantas cosas vividas, por tantas personas con las que se ha ido conectando, caminando, viviendo tantas experiencias, que sin duda pues es un regalo maravilloso, ¿no? Y por último, pues también, pues eso, pedir perdón al Señor por tantas veces no haber estado a la altura de las circunstancias, por no haber podido celebrar mejor, acompañar mejor, hacer más el bien a la gente, ¿no? Y pedir esa misericordia de Dios, que Él, que conociendo nuestras limitaciones y sabiendo que éramos de barro, pues puso en nuestras manos este tesoro tan maravilloso para el servicio de los hombres, de la Iglesia y del mundo.
Pues Enrique, Carlos y también otro buen amigo que celebra también los 25 años desde su ordenación sacerdotal es otro de nuestros delegados, en este caso el de Misiones, José María Calderón. Seguro que le reconoces además rápidamente porque charlamos además con gran frecuencia desde estos micrófonos. José María, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Bueno, pues muy bien. Oye, felicidades lo primero, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, lo primero que hay que decir es que no los que nos ordenamos hace 25 años no somos todos delegados, ¿eh?
Eso es cierto.
Oye, ha coincidido que los dos que nos habéis pillado somos delegados, pero...
No, sois muchos más y efectivamente no sois delegados. Oye, ¿cómo valoras estos 25 años desde aquel día de 1989 en el que fuiste ordenado presbítero por, creo, entonces el cardenal Suquía, ¿no?
Por don Ángel Suquía, sí, señora, al que le debemos mucho. Yo creo que tenemos que dar muchas gracias a Dios por los pastores que nos ha dado. Seguro que tú lo has dicho alguna vez con los papas, ¿no? Con los papas últimos que hemos tenido, Juan Pablo II, Benedicto XVI, ahora Francisco, pero todos, Pablo VI, San Juan XXIII, y lo mismo yo creo que hay que hacer. Nosotros tenemos que hacerlo con nuestros obispos, ¿no?
Claro.
Empezamos el seminario con el cardenal Tarancón, luego vino don Ángel Suquía, que es el que nos ordenó, y ahora está don Antonio María Rouco, que es el que nos ha cuidado más, porque de los 25 años, 20 hemos estado con él, ¿no? Entonces tenemos que dar muchas gracias a Dios, porque hemos tenido muy buenos pastores, que han cuidado mucho de nosotros, que se han preocupado mucho de los sacerdotes, y a los que yo desde luego estoy muy agradecido.
Desde luego. Oye, la verdad es que 25 años de servicio a esta iglesia que peregrina en Madrid dan para mucho, ¿no? Yo estaba viendo un poco tu trayectoria, pues desde aquel casi primer destino como coadjutor en la parroquia de Nuestra Señora de las Fuentes, a luego, pues no sé, consiliario de Acción Católica de Madrid o rector del Niño del Remedio. En fin, da cierto vértigo, ¿no? El ver la cantidad de cosas para las que el Señor te ha llamado en todo este tiempo, José María.
¿Sabes lo que da? Da un agradecimiento enorme hacia Dios, porque es bueno, ¿eh? Da igual lo que haya hecho, da igual lo que yo, es porque todo lo ha hecho Dios, da igual los puestos que haya tenido o que yo pueda tener a partir de ahora. Dios ha sido bueno con nosotros, conmigo desde luego y con mis compañeros también lo dicen, o sea que, como dice el Salmo, ¿no? Dios ha estado grande con nosotros y estamos alegres.
Sí,
y es verdad, o sea, es yo creo que 25 años es un momento para dar gracias a Dios por lo bueno que es Dios. Dios es muy bueno y nos lo muestra todos los días, en cada momento, en cada circunstancia, nos da nuevas oportunidades para amarle, para servir a los demás, para rectificar cosas que hemos hecho mal, para hacernos sensibles a las necesidades del prójimo, para descubrir cómo la gente, los hombres, las mujeres que tenemos alrededor se acercan a Dios gracias a una palabra que tú le has dicho o a un... Y eso es un don de Dios, no es nuestro.
Oye, no quiero dejar de preguntarte, hoy que hablo contigo, ahora que se cumplen estos 25 años, por la visita que vais a hacer, creo que un grupo de 12 sacerdotes a Roma, ¿no? Vais a poder estar con el Papa, vais a ser recibidos, creo, incluso en audiencia en unos días.
Exactamente. Eso ha sido otro regalo, el regalo de don Antonio que nos ha hecho, ¿no?
Sí.
Vamos a ir los 12 porque de todos los que celebramos hoy las bodas de plata, no somos todos de la diócesis, hay religiosos, hay otros que se incorporaron a la diócesis ya ordenados, Nosotros somos los 12 que estamos, que nos ordenamos juntos, que hemos estado los todos estos 25 años en la diócesis. Entonces, ya organizamos cuando celebramos los 10 años, nos fuimos a Roma y celebramos la misa con el Santo Padre Juan Pablo II. Y ahora decíamos, bueno, pues con 25 años vamos a volver a Roma y a ver si lo conseguimos, ¿no? Y el martes pasado, no este, sino el anterior,
sí. Nos dieron la noticia.
Nos dieron la gran noticia de que el Papa, gracias al Cardenal Rouco, uh-huh. nos concede con celebrar con él la Santa Misa, uh-huh. Bueno, pues por los 25 años.
Que os cuida y que os mima el Cardenal Rouco, por lo que veo.
Sí. Y es una gozada, ¿no? Porque es muy difícil ahora mismo, porque con el Papa Francisco hay overbooking, ¿no? Hay tal cantidad de gente pidiéndolo que lo hace con muchas excepciones, ¿no?
Oye, pues nos pasas alguna foto, cuando desde Roma y la colgamos
en
nuestro
muro. Lo malo es que no se ven.
No te preocupes, nuestro muro de Facebook, ahí lo colgamos, cuando para dar testimonio de lo que estamos hablando ahora mismo, ¿te parece?
Pues sí, me encantará.
José María Calderón, sacerdote, hoy te presento como párroco del Sagrado Corazón de Jesús,
también,
¿te parece?
Me parece que también.
Gracias por estos 25 años de trabajo, la verdad es que incansable, al servicio de esta iglesia que peregrina a Madrid. Enhorabuena y eso, que hablemos dentro de otros 25 para contarlo en este programa. Un abrazo fuerte.
Bueno, yo por ahora me conformo con el año que viene otra vez. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias.
Adiós, adiós.
1:44, Cristina Sánchez, buenas tardes. Tú 25 años no tienes, pero los has pasado hace poquito.
Bueno, poquito.
Bueno, José María Calderón ya tiene 25 como sacerdote, fíjate.
Casi nada.
Cuando nosotros
.
Contemos nuestros 25 de oficio periodístico.
Nos queda todavía un poquito.
Algunos nos queda menos que a ti. Oye, esta semana vamos a hablar de tsunamis de vida.
De tsunamis de vida, ¿qué te parece?
Qué barbaridad.
Una ola que arrasa la vida. Pues es una iniciativa de unos cuantos jóvenes amigos que han dicho, ante la situación en la que nos encontramos en nuestra sociedad, ante los debates que hay, vamos a ofrecer testimonios a través del lenguaje audiovisual, que ya sabes tú, que nos llega
tan
de una
presente.
Manera más, más sencilla muchas veces, historias de vida, historias de superación, historias que con esas imágenes dan respuesta a todos estos debates que se han abierto en la sociedad.
Pues venga, enseguida hablamos de esta gran ola de vida aquí en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando desde el principio.
Nos referimos al secuestro de 200 niñas en Nigeria. Niñas que sufren un
calvario. Como tú, también nos preguntamos por qué.
Han anunciado que piensan venderlas en el mercado negro de esclavos.
Quizás hay que ponerse allí para entender las cosas que pasan.
Bueno, pues está conmigo una persona que conoce bien lo que está ocurriendo.
La noticia, la historia y todos nuestros medios para que en COPE encuentres siempre respuesta a lo que te preguntas.
Lo que hace es deshacer, digamos, el Estado nigeriano y convertirlo en un Estado islámico donde rija la Sharia.
COPE. Estar informado.
¿Quién es el Papa?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Viajes El Corte Inglés presenta sus vacaciones para mayores de 55. Vive unas vacaciones únicas en islas, cruceros, balnearios, circuitos, Europa, con el mejor precio garantizado y la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Ven hoy mismo porque son ofertas con plazas limitadas de venta inmediata. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
De nuevo la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en La Coruña, Palma, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:47. Gracias por seguir con nosotros aquí en El Espejo de Madrid, en la cadena COPE. Soy Mario Alcudia. Entonces, Cristina Sánchez, que hay un grupo de buena gente comprometida con la vida y que están dispuestos a hacer una ola muy grande.
Una ola que dé respuesta, como hemos dicho antes, con este lenguaje tan actual que es el audiovisual, a todos esos debates que se han abierto en la sociedad española. Mira, vamos a poner la primera historia, porque van a ser 7.
La historia de Peter.
La primera es la historia de Peter. Vamos a escuchar un trocito.
Para acoger o adoptar a un niño, en realidad para recibir a un hijo, No hace falta ser una familia perfecta, ni una familia ideal. Basta ser una familia, porque todos hemos nacido en familias imperfectas. Todos hemos sido acogidos y educados por familias imperfectas y sin embargo nos han ayudado a crecer, ¿no?
Tenemos, y yo creo que Peter, vamos, estoy convencido que Peter también tiene un agradecimiento tremendo a sus padres biológicos. Él no los conoce, nosotros tampoco les conocemos, pero...
Este es el vídeo de Peter, este es el primero de esos capítulos de los que hablas. Un niño que fue abandonado por su familia porque tiene espina bífida.
Espina bífida, le recogió una familia, como dice la mamá, normal, ¿no? No hay que ser un superhéroe, sino solo hay que ser una familia
preciosa,
normal con tus imperfecciones y tus virtudes. Tenemos con nosotros al otro lado del teléfono Juan Orellana, que es colaborador de esta casa, crítico de cine, es mil cosas, Juan Orellana,
bueno, amigo, sí,
y que además está involucrado en este proyecto de los tsunamis de vida. Muy buenas tardes, Juan.
Hola, buenas tardes, Cristina.
Esperamos esos 7 vídeos ansiosos, pero nos vamos a centrar en el primero, en esta historia de Peter. Por cierto, enhorabuena por esta iniciativa tan maravillosa, que da una respuesta sin necesidad de hacer grandes argumentaciones, simplemente la historia de vida de alguien a muchas cuestiones que se habían abierto en nuestra sociedad. De hecho, ahora con la nueva ley del aborto, uno de los grandes ejemplos que nos ponía todo el mundo era ¿y qué hace un niño con espina bífida? ¿No? Lo hemos oído muchas veces. Por ejemplo, la espina bífida. Y vosotros habéis dicho, pues mira la respuesta, ¿no? Un poco esta es la historia,
sí.
Juan.
O sea, claro, tú lo has dicho muy bien. La idea de Tsunamis de Vida no es poner un discurso más en el debate social, porque yo creo que todos los discursos en torno a la vida ya están sobre la mesa, sino que lo que realmente puede mover el corazón de la gente es ver hechos de vida, ¿no? Y entonces la idea es que cada uno de estos 7 capítulos, cada una de estas 7 olas, nos ofrece un caso. Un caso de vida, podríamos decir, dificultosa, ¿no? De estas vidas que se cuestionan, que pueden ser, tampoco voy a adelantar, ¿no? la película, pero casos muy diversos, pues que parece que están, que se consideran de segunda categoría, ¿no? Como vidas defectuosas. Y mostrar cómo, sin embargo, esas vidas pueden ser plenas, pueden ser cauce de felicidad, no solo para el que las vive, sino para las personas que le rodean. Entonces se trata sencillamente de ofrecer testimonios. De hecho, como habéis visto, en las páginas web donde está, etcétera, apenas hay una mínima introducción, porque se trata simplemente de que la gente vea y deje espacio para escuchar el eco que ese vídeo da en su corazón, ¿no? O sea, que ese, como tú has dicho, es el lenguaje moderno que hoy entiende muy bien la gente.
Sí, es verdad, que no hace falta mucha más explicación.
No hace falta explicarlo, se entiende a la primera, desde luego, ¿sí?
¿Cómo os encontráis, os llegáis hasta Peter y su familia?
Bueno, mira, esto es una historia que nace absolutamente de forma espontánea, ¿no? Es la ausencia total de estructura. Cuando una chica, una estudiante de historia, Teresa García, dice, oye, ante todo este debate que hay ahora sobre el tema de la vida, ¿por qué no hacemos algo en plan positivo? No entrar tanto en la dialéctica. Y entonces, la verdad es que en cuanto uno mira alrededor, descubre un montón de gente, de familiares, de amigos, de vecinos, que tienen alguna historia conmovedora que contar. Y la verdad es que, bueno, pues nos pusimos a hacer una lista de casos y al llegar al número 7 cortamos porque esto no podía eternizarse. Pero la verdad es que, gracias a Dios, estamos rodeados de muchas experiencias como esta, a menudo desconocidas, que no aparecen en los periódicos, pero que están, y que lo que queremos es que salgan a la luz.
Oye, Juan, y además lo habéis viralizado a través de las redes sociales, pues eso, como un auténtico tsunami, porque se anunciaba, ¿no? Se anunciaba esa gran ola, ese primer capítulo, y me imagino que es lo que vais a seguir haciendo con el resto, ¿no? Con nosotros 6.
Claro, o sea, el objetivo de estos vídeos fundamental son las redes sociales. Primero porque, como te puedes imaginar, o sea, no hay detrás ninguna productora, o sea, los que montan los vídeos son pues alumnos que en sus carreras han aprendido a manejar los programas de edición,
sí.
Ninguno tenemos cámaras de última generación, o sea, es una cosa muy de, pues eso, de jóvenes, yo soy la excepción, ¿eh? Yo sigo siendo joven, pero no tanto, ¿no?
Un poquito menos joven que el resto.
Un poquito menos joven. Y entonces, el objetivo son las redes sociales y la idea es que todos los martes, durante 7 martes, a las 5 de la tarde se sube a la red el siguiente capítulo. O sea que el martes a las 5 subirá el siguiente, que es la historia de un adolescente muy conmovedora y que, bueno, que ya lo veréis.
Bueno, el martes vamos a estar pegados. ¿Dónde lo podemos ver? Dices que lo vais,
bueno,
a subir, lo vais a subir a YouTube.
En Facebook hay una página que se llama Tsunamis de Vida y luego hay un canal de YouTube que también se llama Tsunamis de Vida. que son los dos lugares principales. Luego esto se mueve pues por Twitter y por todo donde uno quiera. Yo también lo he movido por email. Pero vamos, donde se cuelga es en YouTube, ¿no? Uh-huh. En Tsunamis de Vida, y va a estar directamente vinculado a su página de Facebook.
Pues toda vida merece la pena ser vivida, y desde luego estos Tsunamis de Vida es una auténtica muestra de ello, ¿eh, Cristina?
Ya te digo, a mí me encantó el vídeo. ¿Sí? Juan, muchísimas gracias. Estaremos pendientes de las 6 historias que nos quedan.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte, Juan, y enhorabuena. Gracias. Pues nada, Cristina Sánchez, como un tsunami te marchas tú también de este estudio.
Como un tsunami.
Que casi ya te veo levantarte.
Estoy por cantarte algo, Rocío Jurado, como un tsunami.
Adiós, Cristina.
Adiós,
Sánchez,
Mario.
Hasta la semana que viene. 1:53, estamos ya en la recta final de este Espejo de Madrid del 9 de mayo. El jueves vamos a celebrar la fiesta de nuestro patrón, de San Isidro, ese día grande, ya lo sabes, en la capital. Habrá, como siempre, pues día grande en la pradera, en la ermita, pero el lugar central de la celebración es la Real Colegiata de San Isidro, por la mañana con esa Eucaristía y luego por la tarde con la procesión posterior. Vamos a hablar de todo ello con el presidente de la Congregación de San Isidro de Madrid, Luis Manuel Velasco. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Oye, y además creo que como quien dice regresado, ¿no?, de participar en Córdoba en un encuentro sobre la caridad en San Isidro, que es de lo que
pues
hablas
sí,
tú.
Sí, la verdad es que hemos llegado, lo hemos tenido este fin de semana pasado, los días pues 3 y 4 de mayo, y bueno, ahí nos juntamos hermandades de toda España, nos hemos encontrado miles de personas, y este año pues decidimos hablar sobre la caridad, dejar un poco la caridad como eje central de las hermandades y eje central del ejemplo que recibimos de San Isidro, y que nosotros debemos de coger ese testigo. Y bueno, pues yo diserté sobre San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza como sembradores de caridad, un poco utilizando el símil agrícola, bueno, pues que también sembraban caridad. Además de trigo, había otras semillas buenas dentro de ellos para que lo recibieran personas que realmente recibían esos milagros que hacían en vida, y también que lo vieran los de su alrededor, que bueno, no deja de ser un momento de evangelización.
Sembradores de caridad, qué bonito. Oye, hace justo un año, en su homilía de este día, el cardenal Rouco recordaba pues cómo San Isidro nos enseña, ¿no?, cómo debe ser vivida también la esperanza a través de las dificultades. Y tú hablabas también hace un momento eso, a través de cómo hacerlo, a través de la caridad. La verdad que es que 10 siglos después siguen siendo ejemplo de enorme actualidad, ¿no?
No hay duda, no hay duda que sus vidas, tanto la de Isidro como la de María, como laicos, pues fue una tan ejemplar que hoy, después estamos hablando de 800 años, pues nos sirve como modelo de vida de cristianos, de laicos comprometidos con el Evangelio de Cristo. Y bueno, pues son unos santos, por eso, como tú bien dices, totalmente actuales. Es decir, tenemos como ejemplo unas virtudes que ellos practicaron, uh-huh, y que hoy mismo realmente nosotros podemos acogerlas, esas virtudes, y tratarlas de llevar a la práctica, exactamente igual como ellos hicieron, y por eso son santos. Por tanto, yo creo que no tenemos en Madrid una enorme gracia, y es nuestro interés desde la congregación realmente fomentar su culto y devoción a este matrimonio de santos, porque bueno, eso es un modo de evangelizar también hoy día, en el siglo XXI.
Claro, porque ellos eran servidores y testigos de la verdad, pero además yo creo, Luis Manuel, que como necesita nuestra sociedad también, ¿no?, de una forma sencilla en medio de la sociedad, y desde luego la sencillez era una nota predominante de ellos dos.
Absolutamente es necesario en esta sociedad en la que, bueno, pues estamos recibiendo continuamente impactos de cosas negativas. Bueno, pues tenemos que centrarnos, yo creo, en algo positivo. El positivo pues es esa vida que al final no deja de ser una vida que podríamos decir todos, pues qué normal es, amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos, que bueno, pues no es nada del otro mundo. Bueno, pues realmente estamos en una sociedad en donde todo es dificultad y todo es violencia hacia eso, ¿no? Yo creo que tenemos que cambiar y tenemos que servirnos de estos santos, rezándoles mucho con una oración de forma permanente para que intercedan sobre nosotros, bueno, nosotros los madrileños, los no madrileños, sí, todos los que somos devotos de esas personas que fueron sencillas, humildes, pero que realmente pues tenían a Dios sobre todas las cosas, y bueno, pues atendían al prójimo haciendo infinidad de milagros, y muchos de ellos de caridad, de atender a los necesitados, que hoy día pues bueno, no es solamente poner la X en la declaración de la renta, que es tan necesaria, pero realmente hay que acercarse a esos necesitados, muchas veces cercanos, no tan lejanos.
El milagro diario y cotidiano a nuestro alrededor.
Claro.
Oye, vamos a hablar de los actos, aunque sea brevemente, también para este año. Mañana comienza el quinario, y luego háblanos también del gran día.
Bueno, pues como todos los años, hacemos 5 días de preparación, del día 10 al 14, efectivamente empezamos mañana, y comenzamos a las 7:30 de la tarde con una exposición al Santísimo. Meditaremos sobre uno de los milagros del santo, de los milagros que están recogidos en el Códice de Juan Diácono, rezaremos el Santo Rosario y, bueno, pues tendremos el ejercicio alquinario que cada día pues también meditamos sobre una de sus cualidades. A las 8 de la tarde ya la Santa Misa. Este año tenemos la suerte de que nos la predica un congregante, nos la predica nuestro párroco, don Ángel Luis Miralles Endín, párroco de Nuestra Señora del Buen Consejo y San Isidro, con el que tenemos una especial relación y tanto quiere a la hermandad que es congregante de ella, ¿no? Sí. Por petición propia. Y ya, pues esto nos ponemos en el día 15, en el día mayor, y el día 15, pues ese jueves de la semana que viene a las 11 de la mañana, pues una solemne misa concelebrada donde nos acompañará como todos los años y presidirá la celebración nuestro arzobispo, nuestro pastor, don Antonio María Rouco, que también yo estoy seguro que tanto quiere a la hermandad del patrón de su diócesis. Y a las 7 de la tarde, la procesión también, pues podríamos decir religiosa, pero también enormemente popular, enormemente castiza, como lo eran ellos, personas del pueblo, y una procesión con las imágenes de Santa María de la Cabeza y de San Isidro, los dos siempre juntos, y bueno, pues saldrán de la Real Colegiata de San Isidro, que como todos sabemos está en la calle Toledo 37, muy cerquita de la Plaza Mayor, y bueno, pues irá por Puerta Cerrada, la calle San Justo, Sacramento, atravesará la Plaza de la Villa, la calle Mayor, la Plaza Mayor, también atravesando la Plaza Mayor, que es un lugar realmente emblemático porque ahí se celebraron las fiestas grandes de la beatificación de San Isidro.
Estupendo, sí, que nos
y por Imperial y Toledo, pues volvemos a regresar a la colegiata donde pues nos acercamos a la Virgen, la rezamos una salve y cantamos el himno a San Isidro. Y bueno, pues todo esto,
pues unidos. El jueves.
Claro, esto ya pues acabaremos agotados.
Pues pero merecerá la pena. Luis Manuel
sin duda,
Velasco.
Sin duda alguna.
Muchísimas gracias por acompañarnos y eso, que nos vemos el jueves, ¿eh?
Invito a todos a rezar a San Isidro y a celebrar los actos, todos los actos que hay en Madrid, pero a tener presente que San Isidro era una persona especial.
Un abrazo fuerte. Pues con Rafa Nieto en el control de sonido, Sandra Madrid, Cristina Sánchez y quien te habla, Mario Alcudia, llegamos al final de este espejo. Volvemos en una semana. Adiós.